Estás escuchando Radio Cine, 24 horas de cine en internet y en tu móvil.
Ya puedes comprar en tu librería habitual La Isis Dorada, de Jorge Magano. El director del programa BSO, de Radio Cine Música, nos presenta una novela en la que las tradiciones antiguas se mezclan con las actuales. El portal de Belén acoge la figura del dios Horus, y la Misa del Gallo se celebra entre jeroglíficos milenarios. Sacerdotes nubios, asesinos colombianos, pitonisas televisivas, hippies trasnochados y el panteón egipcio al completo acompañan al becario aventurero Jaime Azcárate en La Isis Dorada. Más de 400 páginas que no podrás dejar de leer ni un momento. Compra ya en tu librería preferida La Isis Dorada o entra en jorgemagano.com para descubrir alguno de sus secretos.
¿Quedamos para tomar el aperitivo?
Vale, Ale.
¿Comemos con la familia?
Vale, Ale.
¿Vemos el deporte con los amigos?
Vale, Ale.
Menú diario, celebraciones personales o de empresa.
Te esperamos en Vale Ale.
Nos encontramos de nuevo en Vale Ale y no nos hemos ido a los Oscar, no nos hemos ido tampoco al Derby. Estamos en un fin de semana que parece que se nos van todas las cosas por otro lado. Tampoco nos hemos ido con Daniel Craig a China, porque te puede suceder allí que, fíjate tú, eres el actor casi más conocido del mundo, eres un James Bond y te intentan vender tu propia película. Sino que nos hemos pasado un poquito por el Caribe y vamos a hablar de una piratería un poco especial. Para ello hacemos pues el sentido, según yo creo, de las agujas del reloj. Tenemos a Alejandro Miranda, responsable de distribución y marketing de Versus Entertainment. Alejandro, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
Pues muy bien, buenos días.
Tenemos también a Bernardo Fuster, presidente de Musimagen, que Musimagen es la asociación que reúne a los músicos que hacen música para el audiovisual.
Sí, compositores, sí. Ya hay unos días.
Bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal? Y contamos también con Octavio Dapena, que es responsable de comunicación pública y antipiratería de GEDA.
Y ahí, buenos días a todos.
Pues yo quería preguntaros, en primer lugar, sin entrar lo que es una definición, digamos, de manual, y sin de momento, que hablábamos con Bernardo, hablar de Piratas del Caribe, que también es otra de tus especialidades, ¿no? No la música de Piratas del Caribe, sino los piratas en sí. ¿Qué es lo que podemos entender por piratería? Porque parece que hay unos ciertos matices en cuanto al ánimo de lucro, ¿no? ¿Qué se entiende por lucro? ¿Qué podríamos hacer alguna definición general de qué es la piratería dentro del ámbito audiovisual?
Bueno, yo creo que piratería pasa por todo el consumo que se hace de un derecho de autor sin pagar por esos derechos de autor. Uh-huh. Ya sea internet, ya sea los conocidos Top Manta, uh-huh, o cualquier otra forma de distribución de esos derechos de autor.
Sí, yo añadiría algo más. O sea, él habla del derecho de autor y habla también del propietario.
El propietario, sí.
Del producto, ¿no? O sea, no solo se vulnera un derecho de autor que pertenece al creador de la obra, sino también se está, digamos, robando al que es el copyright de ese producto, o sea, al productor de una película y al que está haciendo posible, creando una industria que posibilita que el autor pueda poner su obra, ¿no? O sea, es autor e industria, ¿no?
Sí, de acuerdo. Pues sí.
Bueno, piratería, yo creo que ante todo es un robo de una propiedad privada. Quizá de un intangible, pero que es tan digno de protección como cualquier otra. Y de hecho, lo penal español pues, tipifica los delitos de piratería dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden social y económico. Y bueno, ya se ha empezado muy fuerte además apuntando uno de los tipos penales que se exigen en el Código Penal, que es el ánimo de lucro, uh-huh, que es la gran discusión que estamos teniendo sobre toda la piratería que se da en Internet. Por eso yo creo que luego podemos hacer un inciso y os puedo comentar alguna reflexión que tengo yo sobre eso.
Uh-huh. Sí, porque además encontrándonos en un medio que principalmente ahora también se puede escuchar en el móvil, pero ayer, por ejemplo, había un oyente que decía que él no tiene móvil y que jamás lo tendrá, o intenta no tenerlo, con lo cual Radio Cine se escucha especialmente por Internet. Entiendo yo que hay una imagen como que hay dos tipos de piratería, digamos, así a priori, cuando lo vemos un poco en general, ¿no? La piratería que es por Internet, que ahí es una especie, en algunos casos, una imagen como de Robin Hood, y luego está la piratería de los Top Manta, digamos, que ya hay como un grupo creado de mafias. ¿Se puede hablar realmente así de dos clases ¿Metemos todo en el mismo saco? ¿Cómo lo vemos?
Se puede hablar de dos, incluso a lo mejor de más, porque como esto nunca se sabe cómo va a cambiar.
Sí, 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 sí.
Las tecnologías están avanzando muchísimo. En definitiva, yo creo que todo parte, hay una serie de individuos que ven que hay una manifestación cultural como es el cine o la música que está generando mucho dinero y dice, bueno, y ese dinero, ¿por qué no me lo podía para yo también? Entonces buscan la forma de cómo entrar a meter la mano en, digamos, en esa caja, ¿no? A través de internet y a través del Top Manta. Yo creo que son dos manifestaciones distintas de un mismo interés. O sea, probablemente son, evidentemente son mafias distintas, ¿no? Son grupos distintos, pero el fondo sí, es porque hay se está generando un dinero que pertenece a unos autores y a unas industrias que están creando una cultura, ¿no? Y entonces hay la gente que considera que eso ahí tiene que meter mano porque lo quiere llevar, o sea, es un acto absolutamente delictivo, ¿no? Y se va a dar en todo en todo lo que sea posible darse, es decir, se da en el Top Manta porque existe el DVD y existe el CD y se puede copiar, se da en internet y se dará en cualquier otro medio que aparezca, ¿no? Yo creo que son no solo son dos los que puedan salir, ¿no?
Sí, sí.
Sí, bueno, decirte que la piratería yo la entiendo como una evolución, efectivamente. Ahora tenemos dos problemas principales, sobre todo, las industrias, de cine, como musical, de software, etcétera, que son el Top Manta y las escalas ideales por internet. Pero la piratería siempre ha existido y siempre existirá. Lo que se trata es de intentar que se mantenga en niveles residuales y aceptables para la industria. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en estos temas, en el 95, pues nuestra mayor preocupación era la piratería que se daba en, sobre todo en la emisora de televisión local, en redes de cable, ¿no? Que era donde se pirateaba parte de Canal Plus, con la aparición del vídeo, pues todas estas televisiones, había un vacío legal en muchos aspectos, y haciendo ese comisario y están pues continuamente pirateando. Se combatió ese tipo de piratería, ahora mismo es una piratería residual, de vez en cuando aparece un tema, pero no es realmente, es lo que os comentaba, que hemos llegado a un punto que es tan residual que no es de gran importancia para la industria. Pero por supuesto la piratería evoluciona, el pirata evoluciona. A principios de los 90 surge el Top Manta, pues con una combinación de elementos, pues el acceso de la inmigración ilegal, que no creo que inmigrantes, que es cierto, que encuentran un modo de vida o de sustento con la piratería y también con de las nuevas tecnologías, ahí se forma un cóctel que genera lo que hemos conocido como Top Manta. Además es un fenómeno muy particular español. En el norte de Europa, pues, el Top Manta es un fenómeno prácticamente desconocido. Es casi impensable encontrar en ciudades, bien por la climatología y por la presencia de los ciudadanos, en ciudades como Oslo, Berlín,
claro, pero ahí también, pero ahí también tendrá mucho que ver el control policial, me imagino que ejerzan, me imagino, no lo sé, pregunto, ¿eh?
Es por una serie de factores, por supuesto también las autoridades y el control policial son efectivos, pero yo solo pienso que no es el mayor problema que tenemos en España. La policía cada vez está más preparada, se ha formado y tiene voluntad de eliminar de forma nuestra red. Pero hace falta esfuerzo por parte de todos, de educación del ciudadano.
Sí, concienciar a los ciudadanos, obviamente.
Legislación, voluntad política y, por supuesto, voluntad policial. Sí. Y luego, pues el Top Manta es un fenómeno que yo creo que tenderá, por la combinación de todos estos elementos, a desaparecer o a ir bajando, y por supuesto también en la evolución de la piratería, internet, yo creo que poco a poco irá quitándole terreno a.
Sí.
No, es que lo que quería decir es que el fenómeno de la piratería, como decía él, ha existido siempre, lo que pasa es que es verdad en términos residuales, pero se produce digamos, la. El, la explosión de piratería siempre cuando hay algunos cambios, digamos revoluciones, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Y además no solo en esta piratería, porque además has hablado de la piratería del Caribe, sí, o sea, sí. Cuando surgen los momentos de máxima piratería a lo largo de la historia es cuando se producen revoluciones tan brutales como el descubrimiento de América, como el descubrimiento de Oriente, como los cambios en el Mediterráneo anteriores, ¿no? O sea, los cambios de dominio del Imperio Romano, otros imperios. En estos momentos, yo creo que lo podemos extrapolar a lo que estamos ocurriendo, a lo que está ocurriendo en este terreno. O sea, digamos que la música o la cultura, el fenómeno creativo de pronto se encuentra con una revolución brutal, que es el que entra en la era tecnológica, la revolución tecnológica esta, en la que, por ejemplo, te encuentras con que ya no existe el concepto que tenías antes de copia original y copia, porque con el digital, o sea, tú tienes siempre el original. Entonces, claro, el top mantra, ¿qué hace? Está vendiendo discos originales porque la copia, y aparte es sencillísima, es decir, se producen una serie de revoluciones tecnológicas que fomentan la piratería, como ha ocurrido a lo largo de la historia. ¿Cómo se corrige esto? Pues también como ha ocurrido a lo largo de la historia, en el momento en que se van articulando una serie de leyes. El pirata siempre va por delante de la ley, o sea, entonces es la ley la que tiene que ir reordenando, y también no solo la ley, sino las costumbres, los hábitos, es decir, es complicado, pero la solución vendrá. O sea, yo soy particularmente optimista. Ahora, yo creo que una visión de la historia nos ayudará a ver cómo primero solucionará, pero que tampoco es tan fácil. O sea, hay que conjugar desde hábitos sociales, desde la ley, desde la cuestión policial, evidentemente. Y todo eso, pues, no sé cómo, porque si no tendría la solución, pero ahí sí es donde tenemos que estar todos intentando ver la forma de casarlo. Es decir, que no son, a lo largo de la historia no son fenómenos nuevos, se han producido en lo económico y en lo tecnológico y en lo cultural cada cierto tiempo.
Oye, habláis una... Me ha llamado la atención, digamos, que dentro de lo que es definición, hacéis mucho hincapié en lo que son los derechos de autor, digamos. Pero... dentro de esta primera parte explicativa, porque luego me intentaré poner un poco por ver desde el punto de vista, digamos, del pirata, ya que no tenemos aquí por lo menos ningún pirata reconocido oficial, pero la piratería solamente afecta, digamos, a lo que son los derechos de autor, a los creadores, como digamos podría ser el caso de los músicos o los directores en el caso de una película, porque quizás es lo que se hace máximo hincapié, y hoy no tenemos nadie de SGAE. Yo precisamente por hablar de piratería no quería contar por SGAE, porque parece ya como que se centra mucho, ¿no? La SGAE persigue
también. Perdón, es que yo soy como autor
también
de SGAE, o sea que exacto, yo puedo hablar de como autor,
exacto,
pero, parte del...
pero que ha parecido que se ha entrado como una especie de batalla de la SGAE, pues estupendo, pero quiero decirte que se ha centrado mucho ahí, ¿no?, como en derechos de autor, y los autores son todos unas gentes muy ricas, empezando por Alejandro Sanz o algo así, y que son los que realmente se están forrando con todo esto. ¿Cómo va eso en realidad? ¿Quiénes son los perjudicados por la piratería?
Bueno, voy a comentarte que aparte, también hacen preciso los... mucho de en el cine son los directores, ¿no?, representación de los productores,
claro,
audiovisuales,
claro.
Sí. Y creo que como empresarios del sector, pues son grandes.
Claro, perdona, te decía director como en el sentido de autor, por buscar un autor dentro de que el cine...
Tiene razón que hay una pluralidad de perjudicados. De hecho, no olvidemos que la hacienda pública es otro gran perjudicado. Sea un tópico, pues... Es un poco...
Sí. Corresponde. La piratería no declara IVA, desde luego.
Efectivamente, no declara IVA. Si, además, junto con el delito de piratería, se dan otro serie de delitos, como pueden ser delitos de contrabando, o delitos contra las personas, contra la libertad de los trabajadores, etcétera, etcétera. O sea que hay más perjudicados de los que a primera vista puede pensarse. Es decir, es la SGAE. La SGAE tiene la culpa de todo. La SGAE es una gran sociedad de derechos, que hará cosas bien, hará otras no tan bien, pero bueno, ahora mismo está recibiendo mucho valor porque es la cabeza visible. Pero realmente esto a mí me parece loco, ¿no? Culpar y echar las tintas sobre una sociedad que lo que pretende es que se cumpla la ley, cuando al final la piratería nos perjudica una pluralidad de personas.
Sí, a mí desde mi punto de vista, antes hemos pues si hablamos de los perjudicados por la piratería, obviamente están todas aquellas personas que han creado una obra, pero ya no solo esas personas, sino todos aquellos empresarios o personas que forman la cadena de valor dentro de lo que es el mundo, y me centro ahora en el cine. Están desde los empresarios del cine, los empresarios del videoclub y todas las personas que trabajan alrededor de este mundo, es decir, desde distribuidoras, productoras. Lo que está claro es que cada vez va menos gente al cine, cada vez se cierran más videoclubs y cada vez el negocio está más reducido. O sea, si realmente la pregunta es ¿quién está perjudicado por la piratería? La verdad es que la respuesta es muy amplia, porque perjudicados hay muchos.
Sí, yo creo que también es un tópico y es muy fácil hablar de Alejandro Sanz, de Iglesia, de Pablo Maduro y demás. Pero me dice Alejandro es que por la piratería pueden ser perjudicados desde el personal de limpieza de una sala de cine que cierra, la gente que está trabajando en los blockbusters, que ya ha cerrado, hasta el transportista, el personal de la oficina. Es decir, es que la cadena es bastante grande. Recordemos que los sectores que representamos, pues el mundo occidental tiene un porcentaje de representación en el Producto Interior Bruto importante, al cual hay que proteger, respetar y cuidar.
Yo recuerdo ahora, hay un artículo que escribió Jaume Sisa, un cantautor catalán. Estaba muy, muy bien, muy ácido, y entonces él hablaba, decía, vale, yo estoy dispuesto a que mi música se distribuya gratis, pero con una serie de condiciones. En primer lugar, que el músico que grabe conmigo no tenga que pagarle, que actúe gratis también, grabe conmigo, pero entonces el estudio que tampoco nos cobre, pero si no nos cobra el estudio, pues que no nos cobren el desplazamiento que tengo que hacer ya a Madrid para venir a grabar en el tren, pero entonces si no es... Y empezaba así y decía, bien, yo toco gratis, o sea, dejo mi música gratis siempre y cuando se cumpla, y dado una serie de condiciones, y siempre se cumpla una sociedad anarquista utópica. Lo firmo ahora mismo. Ahora no me cobre la gasolina. Si llegaba hasta el final, decía, entonces de acuerdo, yo lo doy. Ahora, si alguna de estos puntos de la cadena se rompe, no quiero ser yo el perjudicado, ¿no? Era un artículo muy ingenioso que, vamos, yo estoy dispuesto a ver si me lo manda ahí a poder difundirlo más por ahí, porque era perfecto. Y eso que hablabas antes de lo de las GAE es una sociedad de gestión, o sea, como es decir, es una sociedad que creamos, yo, o sea, no yo, pero los autores, que creamos hace 100 años, 105 años creo que es hace ahora, para que recaudase los derechos de autor que nos correspondían, o sea, y entonces se mueve según los criterios que le marcan los autores, o sea, y nada más, o sea, no se puede separar el concepto de GAE del concepto de autor, porque es lo mismo. En asamblea nosotros decidimos y cambiamos las normas. Si algo no nos gusta, pues se vota y se cambia. A veces tu postura no triunfa y tal, y salen otras, pero en definitiva es una organización que gestiona los derechos de autor, sin más. O sea, y todo lo que pase de ahí, o sea, todos los calificativos de que pasen de ahí, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, somos los autores, y si se culpabilizan las GAE, se los culpabilizan nosotros. Por supuesto que luego sí, lo que decías tú, que ahí hay determinados autores que ganan mucho más y tal. Pero fíjate, incluso una sociedad de gestión como las GAE lo que hace es un elemento socializador. O sea, porque el autor que gana muy poco tiene los mismos servicios dentro de la sociedad de gestión que el que gana mucho. Entonces, incluso tiene ese componente, o sea que también se puede montar la historia de que las GAE está al servicio de Alejandro Sanz. O sea, yo cuando empecé en las GAE, yo tenía el servicio jurídico, tenía una serie de asistencias y era un buen fundable. O sea, yo no generaba casi nada y estaba beneficiándome de lo que estaban generando otros, ¿no?, de esa infraestructura. Entonces, es un tema complicado, pero yo creo que las sociedades de gestión, GAE, GEDA, GEDIAIE, son absolutamente útiles, o sea, porque se crean en defensa de los intereses de los individuos, al margen ya de las críticas que puedas tener puntuales. O sea, los partidos políticos son necesarios, yo pues estaba de acuerdo, ¿no?, con determinada actividad de esos partidos, pero son necesarios.
Por supuesto. Es bueno además saberlo, digamos, lo que se hace dentro de una sociedad y demás, para luego ya poder criticar o no, pero con razones, pero digamos saberlo todo. Y aunque aquí no nos encontramos en una sociedad utópica, sí que en Pale Ale, en Ángel Muñoz 17, aquí estamos en una zona muy cinematográfica, estamos casi utópicos, porque además nos vamos a aprovechar este pequeño descanso para tomarnos alguna cervecita, algún café, que afortunadamente a nosotros nos va a salir gratis. Vosotros, si pasáis por aquí, os saldrá muy buen precio, seguro.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
¿Tomamos un aperitivo?
Sí, pero en Pale Ale.
¿Comemos con los amigos?
Sí, pero en Pale Ale.
¿Cenamos con la familia?
Sí, pero en Pale Ale.
¿Y si me lo quiero llevar a casa?
A casa, donde tú quieras, con Pale Express. Y si nos avisas con tiempo, te lo llevamos nosotros. Tus celebraciones personales o de empresa en Pale Ale. Ángel Muñoz 17, esquina Gastia, junto a la DGT. Visítanos en paleale.es.
Bueno, hola, soy Mercedes San Pietro y mando un saludo muy afectuoso a Radio Cine.
Pues seguimos evidentemente en Pale Ale, calle Ángel Muñoz 17. Estamos además al lado de, estamos hablando además en intermedio un poco de cultura. Hablaremos de la definición de cultura y lo que es cultura en sí. Estamos hablando, estamos al lado del centro comercial Arturo Soria, allí donde se está celebrando hasta el día 28 Flecha, la alternativa Arco, y donde podemos ver, por supuesto, en un sinfín, que era lo que yo de pequeño se llamaba, digamos, sesión continua, los cortometrajes de Rafael Gordon. Una recomendación que os hicimos en las últimas noticias que hicimos de Radio Cine, Rafael Gordon premiado con el premio Fotograma y Medio que le dimos aquí precisamente en Pale Ale, y bueno, recomendación que os hacemos porque además después de estar aquí en Pale Ale y comer un poquito, iremos ahí otra vez, por supuesto. Hablamos también de todos los títulos de crédito de la película. Nos falta un título de crédito que tenemos aquí hoy un poco silencioso, pero que en algún momento puede intervenir, que es Alba Amado. Alba, bienvenida a Radio Cine y tal. Y continuamos ahora hablando un poco de eso, de la piratería. Ya hemos dicho que el Caribe de momento lo dejamos para las vacaciones, que esta es la piratería digital, por así decir. Y comentábamos, yo quería que fuera una cosa que retomáramos ahora, es el término de cultura, digamos, porque ¿qué es lo que se puede definir como cultura cuando se hace, cuando se baja, cuando se hace un perjuicio, digamos, con la piratería? Porque en muchos casos la excusa que se pone es que los estudios ya están ganando suficiente como para que encima pretendan que las películas que alguien se ha ido con su cámara a grabarla o los discos que alguien directamente en su casa ha convertido al MP3 que los ha puesto con los demás, como para que encima saquen dinero de esto. ¿Qué podríamos decir que hay algún límite por ahí en cuanto a ganancias? ¿Que realmente se está ganando demasiado con lo que es cultura? ¿O se ha perdido el término cultura?
Yo creo que el término cultura perderse los ha perdido, sino que se ha desvirtuado mucho, ¿no? Últimamente, prácticamente, es casi el mercado que está decidiendo lo que es cultura, ¿no? Es decir, lo que vende es cultura, lo que no vende es cultura. O sea, el término entre lo que es valor y el precio se ha embarullado demasiado, ¿no? Y eso favorece, pues, el que empiecen a surgir estos fenómenos y que realmente hay un desprecio absoluto para la cultura, porque el punto básico para valorar la cultura también es valorar al que la está creando, es decir, al creador, si tú te cargas, o sea, no valoras al que lo crea, es decir, ignoras a ese personaje, pues estás también ya devaluando la cultura. Yo creo que lo más importante que puede aportar la cultura es ese valor añadido al a lo que tenemos, ¿no? Es decir, es una aportación, es una creación nueva a lo que ya existe, ¿no? Y eso también se está frenando mucho con todas estas prácticas de piratería, porque cada vez es más difícil invertir en lo que no te va a generar un dinero, porque la propia industria está perdiendo tanto dinero y dice, bueno, voy a arriesgar en cosas de este tipo, ¿no? Entonces se está frenando la investigación en piratería. Pero sí, las vanguardias están, todos estos son los principales perjudicados, ¿no? Entonces, sí. Si frenan las vanguardias, si frenas este tipo de nuevos creadores, estás cargándote la cultura, ¿no? O sea, porque solo te queda lo que ya hay. Finalmente, yo creo que la cultura lo más importante es lo que viene nuevo, ¿no? El valor añadido que va surgiendo.
Pero
todo esto forma parte de un tema muy complicado.
Sí, quizás se podría ver un poco la piratería como una reacción a todo este exceso de películas que buscan claramente como un público muy joven, como conseguir muchos réditos en el primer fin de semana y demás. ¿Veis que pudiera ser una especie de reacción así? O
yo, perdóname, has dicho, puede venir al hilo de esta pregunta, has dicho que se está ganando demasiado y parece como que si la piratería surge por que las distribuidoras o las productoras estén ganando demasiado. Yo creo que aquí es importante recalcar que nunca se ha visto el cine como lo podemos ver hoy en día. Es decir, Nunca hemos podido ver los clásicos como los vemos hoy en día, con las remasterizaciones que existen, con la calidad que existe hoy en día, con el sonido, con la cantidad de extras y algo muy importante, con el precio que tienen hoy en día los DVDs. Entonces, y aquí hablo ahora mismo del mercado del DVD. Entonces, que todavía se pueda seguir utilizando o haciendo esa alusión a que porque las productoras han ganado mucho o ganan mucho, exista la piratería, yo creo que no. Insisto en que la calidad y los extras que llevan las películas, los DVDs, hoy en día son tan excepcionales y a un precio tan asequible para cualquier consumidor, que yo creo que esa alusión ya está fuera de contexto hoy en día. Yo creo que ya la piratería existe porque existe y porque la gente ya ha decidido que es mejor gratis, sin más.
Y además existe en este terreno porque se puede piratear a través de terreno.
Sí.
Es uno de los avances tecnológicos que es fácil de saquear, digamos, de las arcas de la productora y tal. Si fuese fácil otro tipo de saqueo, ya que fuese fácil entrar a las cajas de ahorro, probablemente sería.
Se
seguiría. Te quiero decir que no es porque no esté ganando demasiado, es porque es fácil hacerlo.
Yo creo que, viendo de lo que Alejandro decía, la industria está reaccionando en cuanto a los precios. Le ha venido el boom digital muy rápido, porque todo lo que se trata de la revolución industrial, por 50, 100 años en algún lugar, la revolución de Internet, pues ha sido prácticamente en 10, 15 años. Esto para la industria, pues es una industria fuerte y pesada, pues le ha costado difundirlo, pero poco a poco se va adaptando. Ahora es muy fácil encontrar tanto cine como música a precios muy asequibles, bien por distribución en puestos de periódicos, en grandes centros comerciales. Ha ajustado mucho sus precios y aparte está apostando por nuevos modelos de negocio y distribución en Internet a precios realmente asequibles. Lo que también tenemos que pensar es que, por ejemplo, en una película la gente nos hemos hecho muy egoísta. La gente queremos lo último, lo más nuevo, lo queremos ya y además lo veremos gratis o no pagar nada por ello. Entonces, todo tiene un porqué cuando una gran producción sale claro, se estrena en cine, pues esa gran producción evidentemente tiene que recuperar toda la inversión antes de conseguir beneficios, tiene que empezar a recuperar todo lo que se ha invertido en ella. Entonces, tiene que tener un precio, pero ya cine o música que ya ha podido ser más amortizado, no la podemos encontrar realmente asequibles para
todos. Oye, yendo a casos más concretos, ahora por ejemplo, es muy curioso porque además ahora todo el mundo habla del YouTube, pero el YouTube pues hace prácticamente un año no existía, digamos. Y esto ha generalizado que pues a través de todos los medios que hay por Internet se pueda acceder a unas ciertas películas, medios audiovisuales, bandas sonoras incluso, a las que antes no se podía acceder y que no están editadas. Yo recuerdo ahora mismo, hace poco hemos dado la noticia en el programa de DVDs, que ha salido la edición checa del Barón Munchausen, una que se hizo en el año 60 y pico, que no había salido en VHS. ¿Qué límite tenemos ahí? Porque si hay obras que no son alcanzables, digamos, no están a disposición hoy en día del público, ¿entrarían dentro de una libre disposición? ¿Tenemos que esperarnos a que esas obras existan? ¿Ahí hay algún límite ahí en las obras que son ya
rarezas, digamos?
Hombre, yo creo que todo tiene que tener una reestructuración. Va a ir surgiendo poco a poco. Yo creo que sí que sería necesario que se creasen plataformas que distribuyan este tipo de rarezas. Porque además, cuando una plataforma organizada te distribuye esto, te va a poner a tu disposición no solo la rareza esta, el Barón de Munchausen te va a poner 50 más a plenas garantías. Ahora, estamos todavía en el principio de un proceso, ¿no? Es lógico que ahora las plataformas que se crean buscan más centrarse en determinado cine, o sea, en plataformas algunas temáticas, en fin, pero yo creo que sí que se tendrá que crear esas plataformas de rarezas y de, o sea, que todo tendrá que estar también regulado y sobre todo que eso te va a garantizar no solo el que estés económico descubriendo, sino que una fiabilidad. Lo que te bajas es lo que te bajas.
Seguro. Seguro y con una carta.
Pero claro, en estos momentos, si se está empezando a crear plataformas para este cine, digamos, comercial, pues es lógico que las de las tarjetas estén un poquito en la cola. Pero yo sí que soy partidario. O sea, y además, yo creo que ahí puede haber un buen. Una empresa interesante, ¿no? O sea, digamos, un negocio en internet interesante, ¿no? O sea, el poner a disposición de la gente temas que no puede encontrar ya en ningún lado.
Claro, porque.
Pero con las garantías que da el que se aprueba de forma legal, porque lo otro te puede decir, vale, pero yo voy a bajar el valor de Münchhausen y aparece en tu ordenador el
paradero. Sí. Desde luego, porque ahí nos encontraríamos no quizás.
Sí, por regular. Pero eso lo dejamos. Para que aparezca ese título y no.
Eso es lo que tiene derechos de autor y que está bien distribuida, ¿no? Era mi impresión, digamos. Yéndonos un poco al terreno de las pérdidas económicas, hay una cuestión que me llama un poco la atención, que es siempre las cifras de la piratería, lo que se hacen de cálculos, estimaciones, lo que se pierde por piratería y demás. Se hace en base a. Pues, bueno, como quizás en muchos sectores, pues también, por ejemplo, en la agricultura, se calcula como pérdidas cuando en realidad son no ingresos. Me voy a explicar. Digamos, si tú te has bajado una película por internet y la ves, pero a lo mejor es que te la has bajado y no ibais a ir a verla al cine de todas formas. ¿Creéis que se calculan realmente las pérdidas de la piratería bien desde la forma que se está haciendo? ¿Está inflado, digamos, la cifra de todas estas pérdidas y todo el perjuicio que se está haciendo?
Yo antes que hablarte de cifras económicas, hablaría de datos. De datos del estudio de mercado que tenemos de las descargas ilegales por aquí, sí. Y cómo van evolucionando. Uh-huh. Pues mira, decirte que el índice de piratería audiovisual en España es el más alto en nuestro entorno, sí, después de Grecia, y se cifra en torno a un 32% sobre el mercado legal. En cuanto a las películas.
Perdona, 32% quiere decir que de cada 100 películas que se ven, 32 son pirateadas.
Efectivamente. Es una estimación, puede estar entre el 32 y 35 aproximadamente.
Sí, sí, sí.
En cuanto a la descarga de películas, los ficheros, hemos pasado en el 2004 de una aproximación de 17 millones de ficheros con contenidos audiovisuales de películas en la red a 132 en el 2005 y según los últimos estudios a 580 millones, siempre hablo de millones, en el 2006. En la música los datos son todavía mayores. En el 2004 teníamos calculado, pues siempre ya te digo por estudios de mercado, que circularon en España 165 millones de ficheros musicales piratas. Se pasó en el 2005 a 508 millones y en el 2006 aproximadamente las estimaciones son 800 millones de ficheros audiovisuales. Cuando
por estas cifras... No, por esto no dan premios, ¿no? Digo para que
no dan premios, no. Pero también estaría en una posición muy alta en el ranking de. Entonces, hablar de perjuicios económicos, están inflados o no están inflados, viendo el volumen de ficheros ilegales que circulan por la red, pues no tengo yo la palabra para decirlo, pero yo creo que la cifra que te he dado es tan preocupante para una industria, poner una industria realmente al borde del.
Sí, que en cualquier caso, aunque sean, puedan ser unos datos un poco elevados o que no fueran del todo precisos, siguen siendo unos datos sumamente preocupantes, con lo cual estamos en un índice elevadísimo y que además va creciendo a un ratio exponencial altísimo año tras año, o sea que ni siquiera es estable, o sea, es que los ratios de crecimiento son tremendos.
Aparte, por ejemplo, el audiovisual, pues es que la obra audiovisual tiene un cadena de explotación y que medir económicamente cómo influye una película ilegal en el mercado, pues ¿qué tendríamos que sumar? Lo que es una butaca de cine, una entrada de cine, lo que es la venta la venta del DVD, el alquiler del DVD, etcétera, etcétera. Es difícil
si
medir,
pero realmente si vas al cine,
las posibles palomitas, ¿no? También estaría por ahí.
Bueno, todo.
No, y ya este prejuicio económico que es bastante evidente, o sea, aunque pueda poner el elementos correctores, que no todo el mundo que se baja una película y había ido al cine, los datos son son escalofriantes. Yo añadiría otro tema que es de índole moral, es la creación de un hábito social que intenta, o sea, que está contra la cultura global, es decir, que ignora totalmente al creador, que es el principal, que llena de contenidos, es vocación, ¿no? O sea, es un hábito social que se carga al que crea la cultura. Entonces, eso también es gravísimo. O sea, hay un prejuicio económico grave, pero un prejuicio moral muy grave. O sea, una sociedad en la que el hecho cultural se menosprecie es una sociedad totalmente manipulable a todos los niveles.
Hay datos objetivos. La mayor cadena de videoclub del mundo en España ha cerrado, no más. Me parece que la distribuidora Home Video, Buenavista, que es la que distribuye los productos Disney en España, pues ha dejado su representación en España pues en dos o tres personas, pues eliminando sus departamentos comerciales, la administración, etcétera.
Prácticamente todas las mayores están haciendo eso.
Es un perjuicio ya al pago. O sea, ya no estamos amenazando que viene el lobo, sino que todo el sector cine y música está sufriendo las consecuencias.
Sí, y sobre todo en el sector del cine, para mí la consecuencia ha sido todavía mucho más grave, porque digamos que con la música la gente aprendió a la piratería, a cómo realmente se descargaba una canción. Con el cine la gente ya sabía, con lo cual realmente ha sido, yo creo que un proceso mucho más rápido, porque la gente ya conocía los portales principales, ya conocía cuáles eran esos archivos a los que tenía que acudir, y la penetración de esa piratería, no tengo datos, pero intuyo que ha sido mucho más rápida, porque en apenas 2 años...
Hay cuestiones que todavía quedan por ahí, porque además quizás en lo que es el cine, la importancia sería cómo se ha ido ampliando la red y cómo las ofertas, digamos, que hay de grandes, pues los 20 megas que nos van ofreciendo las compañías y demás, pues evidentemente se amortizan, pues quizás a base de bajar películas, pero lo que os podéis bajar vosotros perfectamente gratis es esta tertulia, por supuesto, vuestro teléfono, vuestro móvil, ya sabéis, a través de Radio Cine 3G, y nosotros lo que vamos a hacer es pues bajarnos, por ejemplo, al baño de Paleale, que además está ahí muy a gusto, y luego uno sale y luego se toma unas cervezas estupendas, y ya sabéis que os podéis pasar por Ángel Muñoz 17, que aquí siempre os atenderán y tenéis un menú que podéis ver en paleale.es. Volvemos en nada. Como esto no es en directo, no tenemos un teléfono de aludidos, pero ya conocéis nuestro email, es muy sencillo, radiocine@radiocine.org. Si hasta ahora no se ha llenado, yo creo que ahora que vamos a tomar el tema de los proveedores de ADSL y demás, no tenemos por aquí ninguno, porque además si les llamas luego te cortan internet, hay que tener un poco de cuidado, pero en cualquier caso seguimos en Paleale, Ángel Muñoz 17, aquí estamos, un ambiente relajado, distendido, agradable, pues como se está siempre en Paleale, por supuesto, y tenemos ese espinoso tema. ¿Se puede establecer un control para lo que ya entramos en la piratería exclusivamente de internet? Porque claro, los proveedores de internet no pueden ir por el metro cuando están los del Top Manta por ahí a coger, pero si en lo que hablamos de piratería en internet, ¿se podría establecer un control a través de los proveedores de internet para que no haya pues tantas descargas?
Como estábamos diciendo antes, desde mi punto de vista, el control podría ser empezar a quitar las tarifas planas. Obviamente ellos no quieren ser los reguladores de todo este problema y obviamente pasan este problema al gobierno, pero yo sí que creo que su contribución podría ser en cambiar esa comercialización. Obviamente ya tienen una penetración de ADSL lo suficientemente alta como para empezar a cobrar por descarga de datos. Obviamente no una descarga, no empezar a cobrar algo abusivo, pero ya algo simbólico, si quieres, y que la gente empiece ya a cambiar su mentalidad de que la descarga de películas es absolutamente gratis y que el consumo de películas por internet es gratis. Yo creo que eso ayudaría, desde mi punto de vista, absolutamente personal, claro.
Sí, yo creo que además que el hecho de que yo creo que casi el 80% de un galén que se esté utilizando en descargas, sí, pues les tiene que plantear problemas a las propias, sí, a las propias telefónicas, ¿no? A las propias empresas. Sí. Entonces, Bueno, pues lo de quitar las tarifas planas, el de buscar exactamente cobrar por las descargas, todo esto es algo que a la larga se van a tener que plantear, porque yo creo que están en un callejón casi sin salida. O sea, ya cada vez todo el mundo tendrá ADSL y habrá que dar un paso más adelante, si no te vas a quedar con todas unas líneas bloqueadas, porque si el 80% está en ese, en descargas, ¿qué haces? O sea, estás en la inmovilidad, ¿no?
Sí, yo opino lo mismo, que los operadores de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de Internet tienen en gran medida la llave para poder poner coto a la piratería. Ellos de momento pues se escudan en que, bueno, no pueden hacer mucho, no pueden controlar todo lo que circula por la red, pero evidentemente si aplicamos el sentido común, ellos venden megas, venden ADSL, y si hacemos una utilización de Internet pues para una navegación normal, el correo electrónico, sí, y nuestro trabajo, una utilización normal, no nos hace falta una gran cantidad de megas. No obstante, ahora todas las compañías, además, parece que están en una competencia, a ver quién da más cantidad de megas. Y esto al final sirve, es para las descargas, sobre todo de películas, que son las que más pesan. Entonces, creo que ellos tienen mucho que decir y en un momento que tengan que regular, porque el contenido además no es suyo, lo deberían respetar. Y bueno, y creo que también podrían entrar en el negocio. No obstante, en el momento está más preocupado en su negocio actual, que es vender a SL y.
Oye, pero en este caso, precisamente, a lo mejor os podría perjudicar a vosotros que tenéis en marcha una posible solución, como sería el caso de Filmotec, ¿no? Si empiezan a cobrar aquí ahora, pues sería un poco más...
No, para nada. Nosotros encantados. Mira, Filmotec.com es un proyecto que Cigeda, de distribución de cine online, que además nace con una filosofía clara, una alternativa legal a la piratería. Lo que estamos es digitalizando el catálogo de los productores españoles, también va a tener seguramente cine europeo. Con eso logramos además conservar el patrimonio audiovisual español. Y bueno, eso lo está haciendo una asociación de GEDA Digital, que va a tener una plataforma que es filmotec.com, que va a proporcionar descargas de calidad a los internautas a precios muy asequibles y con licencias muy flexibles. Pero si en el futuro los operadores de telecomunicaciones quieren dar ellos el servicio y pueden llegar a más gente, ¿no? Pues por parte de GEDA, encantados. Nosotros lo que hacemos es un servicio al productor y a la industria. Lo que queremos es que se regule el mercado, que se haga de manera legal y que, por supuesto, que se pueda seguir generando negocio con el cine, negocio y ocio. Entonces, filmotec.com es una plataforma que estará ahí dando el servicio, pero si por fin se logra controlar la piratería, bueno, pues estaremos encantados de que todos los operadores, regulado y con garantía de calidad, seguridad y, por supuesto, legal, pues den nuestro contenido.
Nosotros, por continuar lo que está diciendo Octavio, estamos trabajando en un portal similar que se llama filmstar.es, y creo que lo que está diciendo Octavio es realmente es la clave. Es decir, cuantos más jugadores haya ahora mismo enseñando este tipo de portales, mucho mejor para todos, porque de una forma más rápida vamos a mentalizar al usuario que existe una forma legal de consumir cine por Internet. Y de esa manera vamos a ser capaces de ofrecer una alternativa legal a las descargas y, por lo tanto, comenzar a reducir poco a poco el índice de piratería. Por lo tanto,
la industria se está moviendo, quiere hacer las cosas, las está haciendo, pero ahora necesitamos el respaldo de las administraciones, de los operadores. Solos no podemos combatir a la piratería. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano. Necesitamos una regulación. Internet es magnífico, además lo tengo que decir. Internet no, claro, a lo mejor al principio podía ser ser considerado como una amenaza, pero lo cierto es que es una gran oportunidad, que ofrece nuevas alternativas, nuevas ventanas de explotación. La industria se ha dado cuenta y
y bueno, y se está poniendo al servicio de Internet e Internet al servicio de la industria. Lo que hace falta ahora es regular bien Internet. Es decir, hay una gran autopista fenomenal, pero hay que ponerle las señales y respetarlas.
¿No creéis? Yo creo que incluso en la presentación del último informe de GEDA se comentaba también que la reacción quizás en el mundo del cine o incluso por países ha sido un poco lenta. Pienso, por ejemplo, el otro día comentaba con un amigo mío que además es muy usuario de Mac, que por ejemplo Mac ha sacado el iTunes y es una de las claves también incluso del éxito del iPod. Quizás en España tengamos tanto, pero desde luego en Estados Unidos funciona muy bien todo, digamos, superaron las expectativas que tenían en cuanto a venta de música online, y dentro que tampoco es que sean unos precios excesivamente reducidos, pero esto ha tardado en llegar a España. En cine todavía no ha llegado, quizás se ha tardado en reaccionar ante la piratería.
No sé, bueno, yo creo que lo de iTunes, todo esto, está bien, pero todavía no, o sea, las cifras de piratería son porcentajes ampliables, o sea, ganan por goleada, ¿no?
Sí, pero las previsiones que hacían ellos, desde luego,
pues las han superado. Por supuesto, pero yo creo que está en esa línea aquí, o sea, la plataforma que está montando GEDA, se está creando una plataforma que se llama la Central Digital, que también pretende eso, y que además está en conexión con iTunes y con las otras distribuidoras, ¿no? Se está creando esa red, pero lo fundamental es que este trabajo que se está haciendo a través de sociedades de gestión o productores o industria musical vaya acompañado, como muy bien ha dicho él, de una legislación, ¿no? O sea, hay que, eso es el tema fundamental, y una legislación que tiene que ir ajustándose y poniéndose poniendo esas señales que dice, y no solo a nivel español sino a nivel europeo, o sea, que ahora todo se decide en Europa, y creo que ahí la lucha es muy importante. Europa es un bloque frente también a otra forma de ver las cosas en muchos terrenos como es Estados Unidos, y ahí sí que tenemos que tener un trabajo muy unido al resto de los países, ¿no? Pero yo creo que se están dando esos pasos. Lo que pasa es que, bueno, el fenómeno de la piratería es muy amplio todavía y parece que vamos lento. O sea, no es que se vaya lento, es que lo que hay enfrente es muy gordo. Entonces está en ello, ¿no?
Sí. Pues como iba diciendo, para mí el negocio de iTunes tiene una diferenciación clara desde el punto de vista. O sea, si comparamos la música con el cine. La música tiene la posibilidad de fragmentar el disco y la comercialización del disco. Las películas no. Prueba de ello es el éxito que tiene iTunes en Estados Unidos con la fragmentación de las canciones, de los discos, y que no está teniendo con las películas. ¿Qué está teniendo éxito en Estados Unidos? Las series de televisión. Obviamente, porque las series de televisión ahora mismo están teniendo pues un auge de consumo, pero también porque puedes fragmentar los capítulos, venderlos a un precio menor y no competir directamente con la venta tradicional, que es realmente el problema que actualmente existe en la comercialización en Internet. Y para mí esa es una clave del éxito que puedan tener en el futuro, o por lo menos a corto plazo, los portales en Internet. Que la música ahora mismo empieza a tener unos datos positivos o mejores de los que tenía hace unos años gracias a este modelo de negocio.
Entonces, en todo caso, Alejandro, y lo decías tú al principio, al empezar esta tertulia, nos estamos moviendo, estamos dando pasos adelante, que lo estamos intentando. No tenemos la seguridad 100% de que tengamos la verdad, pero realmente, con ensayo error, iremos viendo cómo nos vamos posicionando y dando soluciones y alternativas legales.
Sí, sí, obviamente, sí.
Evidentemente, la piratería, que es nefasta, solo ha tenido una cuestión planificadora para nosotros, que es que nos está dando el comportamiento de los internautas, los nuevos hábitos de consumo. Tenemos que aprovechar esa lección para actores, distribuidores, músicos y demás, pues aprender de ello y dar al consumidor, dentro de nuestras capacidades y de la legalidad, pues cómo quiere ahora disfrutar del cine y de la música.
Bien, y dentro de todas estas series de cuestiones comentadas, Bernardo, la cuestión de la legislación. Ahora mismo, además, en España estamos en un periodo de consultas, de preparación para todo lo que es la ley del cine. ¿Se prevé que se incluya algún apartado específico para todo el tema de piratería? ¿Se está discutiendo cómo?
Yo he visto el anteproyecto, sí, habla de respetar absolutamente los derechos de autor, de los derechos de copyright, en fin, todo esto. Lo que pasa es que no pone medidas especiales, porque yo creo que quien tiene que poner esas medidas es la ley de propiedad intelectual, y que fue aprobada y que sí que habla también de proteger todos estos derechos. Lo que pasa es que lo que me temo yo siempre es que las leyes van un poco detrás de lo que está ocurriendo. O sea, de pronto se hace una ley y cuando ya está hecha, se va a poner en práctica, están, o sea, el movimiento este pirata está un poco más avanzado, ¿no? Pero bueno, yo creo que la ley de propiedad intelectual que se aprobó me parece que es buena y que permite en estos momentos pues el desarrollar todas estas plataformas y sobre todo el proteger al creador, ¿no? Al creador y al propietario.
Bueno, yo creo que en cuanto a legislación, aquí lo que tenemos que hacer es intentar lograr una combinación de estrategias legislativas y no solo legislativas. Es decir, luchar contra la piratería viene de la mano de una labor didáctica con la gente joven, con los más jóvenes además, que puede ser por medio de campañas de concienciación o sensibilización del Ministerio de Educación, de Cultura, de las consejerías, de quien corresponda. Pero a la vez también está el tema judicial. Yo creo que era un momento que también podría ser una buena idea, pues que se creara un cuerpo de judicial y de fiscales especialistas en Internet, no solo por los delitos contra la propiedad intelectual, sino por todos los delitos que se están cometiendo a través de Internet.
Sí, porque actualmente ya hay policía, ¿no? Que
sí,
está, exacto, brigadas especializadas, pero no hay jueces.
Los jueces evidentemente son humanistas, saben de muchas cosas, pero a muchos todavía estos temas de Internet pues les dan cierto reparo, porque a veces hay una complejidad técnica que les da cierto yuyu, por así decirlo. Entonces, pues bueno, pues también podría venir de la mano de un cuerpo especializado en la Fiscalía y en la Judicatura. Evidentemente potenciar las unidades policiales, la acción también es muy importante, y luego por supuesto también en cuanto a industria y la ley, la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, pues empezar a implicar a los prestadores de servicios de Internet pues a que respeten o intenten regular los contenidos que circulan por sus redes. Yo creo que solo con una combinación de acciones podemos hacer frente a la piratería.
Estoy totalmente de acuerdo. Incluso haciendo hincapié en el educacional. O sea, creo que hay que educar, pero educar incluso desde los colegios, pero también educar a través de la prensa. O sea, yo me encuentro con cierta frecuencia periódicos de gran tirada que indirectamente te están incitando a la piratería. O sea, están cuestionándose los derechos de autor, los copyright y todo esto. Entonces, bueno,
¿qué me dices del anuncio de la operadora de Internet? No voy a decir el nombre para encima no hacer la publicidad,
sí, no,
pero
sí,
que
no,
se
no,
ve en un ascensor que sube, que dan 20 megas, abre la puerta y sale Robin Hood, King Kong,
sí.
Directamente para vender.
Claro, o sea
eso,
que también,
desde luego, es cuando menos no es ético.
Poco ético.
Entonces, que ese componente ético se asentase también en determinados medios de comunicación, no solo en la enseñanza desde abajo, en la enseñanza desde arriba, de todos lados, es decir, una educación a la sociedad, pero también la prensa ahí tiene que jugar su papel, y creo que muchas veces está jugando un papel contrario, por interés económico.
Pues nosotros, por el interés económico, por el interés, además de que nuestros oyentes conozcan y puedan también pasar un rato tan agradable como nosotros, lo único que si hacen tertulia, pues si la graban, que nos la envíen, por supuesto. Vamos a pasar a hablar un poquito de Paleal y de otros amigos que tenemos en Radio Cine. A la vuelta, pues hablaremos un poco de qué medidas de control se puede establecer para, pues bueno, todas estas cuestiones de la piratería, si tenemos que consumir cine con responsabilidad, como tendremos que hacer con el alcohol. En fin, daremos un poco más de vueltas y terminamos ya con este debate.
Hola, soy Nuria Esper y mando un saludo cariñosísimo a los oyentes de Radio Cine.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine. ¿Tomamos un aperitivo?
Sí, pero en Paleale.
¿Comemos con los amigos?
Sí, pero en Paleale.
¿Cenamos con la familia?
Sí, pero en Paleale.
¿Y si me lo quiero llevar a casa?
A casa, donde tú quieras, con Pale Express. Y si nos avisas con tiempo, te lo llevamos nosotros. Tus celebraciones personales o de empresa en Pale Ale. Ángel Muñoz 17, esquina Gastia, junto a la DGT. Visítanos en paleale.es.
Hola, soy Pilar Bardeño, un saludo muy cariñoso para Radio Cine.
De nuevo estamos en Paleale. Si queréis hacer una visita virtual podéis pasar por paleale.es, aunque no es lo mismo porque, claro, las cervezas que nosotros ahora tenemos entre nuestras manos, pues por internet eso sí que no se puede descargar, es un poco más complicado. Y también nos hemos dado un paseo, por supuesto, por ese estupendo libro de nuestro colaborador Jorge Magano, La Isis Dorada. Seguimos hablando de piratería y queríamos indagar un poquito más en las medidas de control que se pueden hacer para bueno, pues limitar todo lo que es, o reducir todo lo que es el impacto de la piratería. ¿Qué se necesita? ¿Que realmente la policía vaya controlando más? ¿Que haya unos castigos ejemplares, por así decir? Pues como recientemente, por ejemplo, ha habido en Francia que un internauta tuvo que pagar, creo que era una especie como unos 6 euros prácticamente por cada película que tenía en su ordenador. ¿Qué hay que hacer en este caso para ir poco a poco limitando por lo menos el avance, según vuestro punto de vista?
Yo creo que es una combinación de diferentes factores. Como hemos dicho antes, hay que concienciar a la gente. Y luego que todas las todos los organismos implicados aporten su granito de arena para conseguir acotar los índices de piratería, que, como hemos dicho al principio de esta tertulia, sabemos que nunca va a desaparecer, pero que lo que estamos intentando es que se mantenga en una cuota asumible para lo que es la industria. Pero insisto que es una combinación de factores de todos los jugadores que están ahora mismo presentes y que pueden ser partícipes y para hacer algo dentro de esta lacra.
Sí, yo creo que aquí han salido dos jugadores de posibles medidas. La de las medidas judiciales, las medidas legales, las medidas también policiales, la posibilidad de crear un internet, ¿no? O sea, controlarse todo esto, la educacional. También habría que quizá mentalizar a los propios servidores, a las telefónicas, de que si ellos no colaboran van a perder el nivel de los contenidos, evidentemente, y que bueno, pues que tienen que estar también en esta línea, ¿no? Porque si no, a la larga, ahora son beneficios económicos los que pueden sacar con todas estas ABCLs, pero a la larga van a ser también perjudicados, ¿no? Porque van a perder el contenido de los,
Sí, bueno, yo creo que lo hemos hablado casi todo. O sea, también, bueno, la policía de delitos tecnológicos existe. Quizá las leyes que tenemos no son malas, o sea, son unas buenas leyes, pero como todo es, pueden ser mejorables. Quizá el Código Penal, cuando castiga además a los piratas de 6 meses, 2 años de cárcel y multa además, y en sus tipos agravados pueden ser hasta 4 años de cárcel, pero quizá se refiere más a unos piratas profesionales. Ahora mismo el problema que tenemos es, ¿no?, en internet, pues, digamos, es una criminalización de la sociedad. No podríamos meter, y creo que tampoco deberíamos meter a todos en la cárcel. Como a todo hay que aplicar el sentido común, pero sí que yo creo que los políticos tienen en su mano, y los legisladores, pues insertar en la legislación, en los códigos, sanciones que sean, como has contado tú, la de Francia, que penalicen al consumidor de cine y música ilegal, y que la gente tenga esa conciencia de que está haciendo algo mal y que puede ser penalizado. Antes hablábamos de que nos gustaba la campaña nueva de tráfico del cinturón de seguridad. Yo creo que sería adaptable a la piratería mensajes como: no piratees porque perjudicas a un sector, perjudicas a la cultura, porque lo que te descargas o pirateas pues no tiene las condiciones de calidad y seguridad aceptable. O no piratees simplemente porque te pueden poner una multa de 200 euros. No piratees en todo caso. Creo que es una que hay mucho por hacer, y también, por supuesto, también lo hemos hablado, creo que los operadores de telecomunicaciones y los prestadores de servicios de internet tienen mucho que decir y tienen una llave para reducir los niveles de piratería.
Hay una cuestión también que habíamos hablado anteriormente, pero fuera de micrófono, que es quizás algo que resumía yo, pues como lo que ponen ahora en las bebidas alcohólicas: consume con moderación, es tu responsabilidad. Quizás habría que concienciar de consumir cultura, lo que se puede decir así, dentro de que la barrera entre ocio, cultura, que estamos hablando en estos temas, está bastante difusa, con responsabilidad, que no hay que ir a ver realmente todas las películas, que no hay que comprar realmente todos los discos. ¿Se podría hacer algo así, o es absolutamente impensable en todo este mundo con tanto marketing, digamos, de hoy?
No sé, yo creo que más que decir esto de que no hay que ir a ver todas las películas, creo que es más eficaz el trabajo educacional de explicarle a la gente, a enseñar a la gente a oír música, enseñar a la gente a ver cine, más que limitarlo, ¿no? Yo creo que lo de la educación de la mirada, ¿no?, de la propia escuela, o sea, que a los niños se les enseña a ver cine, o sea, que se sepan valorar lo que tienen, como a la gente se le enseña a escuchar música. Yo creo que eso es más interesante que limitar directamente, es decir, no consumas tanto, sino consume bien, ¿no? O sea, pero ¿qué es consumir bien? Pues enseñarles. Yo creo que en general la gente joven no sabe ver cine ni sabe escuchar música en este momento. Antes quizás sí.
Está haciendo, ¿no? Yo creo que ya una educación audiovisual, pero que...
Claro, eso es fundamental, yo creo. Sí, en todos lados. Yo creo que antes, por ejemplo, en música se escuchaba mejor música. Sí. Ahora es ya el más que escuchar, es el tener, o sea, quien tiene más y quien tiene más cantidad de más bajados, ¿no? Se ha perdido un poco la capacidad, o sea, el saber ver y el saber oír, ¿no? Y eso yo creo que es algo que hay que ir educando. Yo creo que tendría que haber una educación de la mirada y una educación del oído en la escuela, o sea, a enseñar a la gente a ver cine, a ver audiovisual, que al fin y al cabo va a ser el lenguaje del futuro, ¿no?, y a escuchar también.
Sí, bueno, yo no sé si seguirá adelante, pero oí que el gobierno tenía un proyecto de educación que era como una asignatura de educación para la ciudadanía, en la que quería insertar en las escuelas, pues, una asignatura en la cual se le hablara a los chavales, pues, de problemas y de realidades de la sociedad, de hablar de la seguridad vial, los delitos, no delitos, sino hablar de la ecología, y sería ese proyecto, que ya os digo que no sé en qué momento se encuentra, pero que si sale adelante, pues que tuvieran también su parte de enseñanza, del respeto a la ley de propiedad intelectual, a la creación de los autores, de los productores y demás.
Claro, yo creo que es eso, que en la escuela cualquier chaval sepa que para que él oiga una canción tiene que haber una persona que la componga, otra persona que la produzca, otra persona que la distribuya. Y si falla alguna de esas tres cosas, él no va a oír esa canción, ¿no? Y entonces, y en el cine igual, o sea. Y eso sí que debería estar dentro de los planes de educación, y en la educación de ciudadanía, pues sería perfecto, ¿no? O sea, educación de aprender a saber lo que es la cultura y la importancia que tiene.
Yo también quería añadir una cosa, y es, hay una luz al final del túnel desde el punto de vista de las distribuidoras y desde el punto de vista sobre todo del cine, con los nuevos, la aparición de los nuevos formatos en DVD. Todos sabemos que ya el HD DVD y el Blu-ray son dos tecnologías que están prácticamente en el mercado. El Blu-ray, la combinación del Blu-ray con el Windows Vista hace que las películas no puedan piratearse por la encriptación que tiene el Blu-ray. Obviamente aparecerán hackers y aparecerán señores que puedan hacer que esa encriptación desaparezca, pero hasta el momento parece ser que esa encriptación es lo suficientemente complicada como para que los piratas domésticos, que puedan ser el 80 o el 90% de los que consumen cine ilegal por internet, no puedan saltarse esas limitaciones. Por lo tanto, también como otra esperanza, la aparición de esas nuevas tecnologías que también pueden ayudar a que se reduzca paulatinamente el consumo de cine ilegal.
Claro, hablando además precisamente de estos soportes, hay un tema que salta siempre a la vista cuando se habla de piratería, y que yo incluso, pues, como parte de una productora audiovisual, me encuentro afectado, que es el canon que se aplica sobre CDs, DVDs, creo que ya incluso estaba para aplicar en discos duros. El canon de copia privada, exacto. Que ¿creéis que es justo, digamos, aplicarlo tal y como se está haciendo ahora? Porque, hombre, aunque sea una pequeña cantidad, yo me encuentro, por ejemplo, lo digo yo en mi caso, la mayoría de los CDs que compramos, pues es para clientes nuestros, presentaciones que tenemos que hacer, o en DVD de programas, en fin, ¿cómo se tiene realmente que arbitrar eso, sí?
El canon de copia privada realmente es una excepción a una ley, es decir, es algo que te permite a ti copiar sin necesidad de pedir autorización al autor, ¿no? Entonces, y te permite la posibilidad de copiar, pero no, si tú no copias, o sea, es decir, tú estás pagando el canon, copies o no copies, porque se comprueba que un 80% o no sé qué porcentaje de los DVDs, de los CDs que se venden, se utilizan para copiar música o cine, y entonces se aplica a la generalidad. Por supuesto que hay un margen de un, no sé, 20% de gente que no lo utiliza para copiar música, pero, o cine. Pero bueno, es algo que lo que no puedes es hacer una ley en la que pongas esas excepciones. Es muy complicado, es como, no sé, si te compras un móvil, pagas una cantidad y utilizas a lo mejor el 60% de las prestaciones, y un 40% no las utilizas, y dices, bueno, pues que me devuelvan ese 40% del dinero. Yo creo que es la forma más justa de compensar esa posibilidad que se le da a cualquier individuo a copiar una obra sin necesidad de pedir permiso,
teniendo en cuenta que no da derecho, digamos, a piratearse la obra en ningún caso.
No, claro, es que no tiene nada que ver.
Siempre se suele confundir el canon, claro, con piratería, pero la realidad es que el canon no surge para compensar las pérdidas de la industria por piratería. El canon realmente es una figura que se usa prácticamente en todo el entorno de la Unión Europea, salvo contadas excepciones, y que lleva, por ejemplo, en Alemania prácticamente 40 años aplicándose. Ya las cintas y VHS, pues cintas de cassette, aplicaban canon. El problema, pues, ha surgido ahora, pues, por la diversidad y la amplitud de medios que hay para hacer grabaciones. Y que antes, pues, si en un VHS solo podías grabar cine, o en una cinta de cassette solo música, pues ahora hay una complejidad, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay una discusión real y social. Si es justo o no es justo, yo creo que es justo en cuanto a que compensa a los actores, productores y demás, por la utilización de sus obras, que puede hacer todo el mundo copiándolas. Realmente es una limitación al derecho de propiedad del autor o del autor del canon. Y en cuanto a la tarifa, que sería lo que a lo mejor se podría discutir, pues deciros que también esta se fija en función de la comparación con lo que está pasando en otros países y a datos objetivos de estudios de mercados de para qué son utilizados cada soporte. Entonces, a lo mejor, si el 100% de un CD o un DVD se fuera a utilizar para grabar una película o composiciones musicales, pues el canon no tendría que ser de 0,16, tendría que ser de bastante más, pues sí. Si realmente te estás copiándote algo igual que el original. Entonces, es una figura controvertida, difícil, dudosa, y a veces, pues sí, se paga un tanto usado, pues las copias privadas de nuestras fotos o de nuestros trabajos que podemos hacer. Pero cuando pagamos, una obra audiovisual o una música, realmente, seguramente estamos pagando muchísimo menos de lo que realmente valdría esa copia. También es una opinión.
Ya para finalizar, yo lo que quería era a plantearos la pregunta, porque a mí por lo menos me da la sensación. ¿Creéis que hay productos dentro de lo que es el sector audiovisual que, tal y como se están desarrollando por lo menos las tecnologías, se van a quedar sin derechos de autor, digamos, se van a tener que buscar rentabilidad de otro tipo, pues no sé, a través de publicidad indirecta, a través de, pues comentábamos antes fuera de micrófono, que hablando el otro día con un compañero nuestro músico decía, yo es que creo que los músicos vamos a ir solamente de conciertos, que pienso ahora en los cortos, por ejemplo, que se está popularizando muchísimo, y ya los portales, incluso noticias, te ofrecen vídeos cortos que en realidad serían como unos cortos documentales, digamos. A través del YouTube, pues prácticamente se pueden ver todos los cortos que están en los Oscar. Cortos, música, y son sectores que se van a quedar sin derechos de autor, o va a haber alguna posibilidad de que todo esto más o menos se encarrile.
Cualquier obra, desde el momento que genere un dinero, un beneficio, hay un derecho de autor, hay un porcentaje que va a derecho de autor, ¿no? Habría, claro, problemas cuando te surgen estas nuevas plataformas en las que todavía hay que ajustar mucho. O sea, yo creo que, por supuesto, hay que el derecho de autor no va a morir, incluso para este, no digo en general, sino incluso para ese tipo de... Lo que pasa es que habrá que ver cómo se ajusta y cómo se valora, o sea, cómo se cobra luego. O sea, yo creo que ahí está la complicación y el reto, ¿no? Ante estas cosas que van surgiendo nuevas. Pero siempre que hay un beneficio económico, tiene que haber un derecho de autor. Tiene que estar compensado en la persona que ha producido eso y la persona que lo está distribuyendo. Eso es evidente. Y si hay un beneficio económico, habrá un porcentaje. Entonces, a partir de ahí, pues habrá que ajustar todo eso y ver cómo se llega.
Sí, yo por añadir algo, el tema de YouTube, o sea, el hecho de que pueda haber cortos, el hecho de que pueda haber música o algún contenido cualquiera que sea dentro de YouTube, para que sepamos cómo funciona, tiene un consumo de ancho de banda tan grande, y es tan caro mantenerse ancho de banda, que cuando un vídeo personal se cuelga y funciona, YouTube premia a esa persona que ha colgado ese vídeo dándole parte de los ingresos que obtiene por el número de visitas, de manera que ese corto, esa música o ese contenido que se cuelgue en YouTube siempre tiene un ingreso económico. Así es como está funcionando YouTube actualmente. Entonces, yo creo que es difícil decir que la música se va a quedar sin posibilidad de obtener beneficio por la aparición de nuevas ventanas. Los cortos, pues igual, ¿no? Yo creo que al revés, que hay más posibilidades de comercialización. Lo único que tenemos que trabajar en amoldar esas nuevas ventanas a los modelos, combinar esos modelos nuevos digitales con los modelos tradicionales.
Curiosamente, de todas formas, cuando tú cedes o subes un material audiovisual, un corto, además, a YouTube, les cedes los derechos para que se pueda utilizar como buenamente sí, pero ellos, quieran, digamos pasa, que era el gran activo que tenían. Exacto. A ver, sí. Exacto. Sí.
Lo que pasa es que no siempre, pero en el momento en el que despunta ese vídeo, ellos saben el número de descargas, etcétera, y están premiando económicamente o están dando parte de esa rentabilidad a la persona que genera ese vídeo. También, obviamente, esto es así desde hace relativamente pocos meses.
Sí.
Pero es su nueva forma de comercializar los contenidos.
Muy bien, pues creo que más o menos hemos recorrido unos cuantos temas. Siempre, evidentemente, nos queda mucho pendiente y seguramente de aquí a unos pocos meses, pues a lo mejor surgirán más. Pero en cualquier caso, oye, agradecemos vuestra presencia, este rato de tertulia, que ahora ya vamos a cerrar porque lo que queremos hacer es tomarnos unos cuantos aperitivos que nos están preparando ya aquí en Paleale. Alejandro Miranda, de Versus Entertainment, gracias por haber venido a Radio Cine.
Gracias a ti por invitarnos.
Benjamín Fuster, de Musimagen. Bernardo, te he cambiado el nombre, te he hecho más pequeño, te he hecho más Benjamín. Bernardo, muchísimas gracias, que además sabemos que tenías prisa hoy precisamente, ¿no? Y Octavio Dapena, de Jeda, gracias por estar con nosotros. Y vosotros ya sabéis, aquí tenéis un email, radiocine@radiocine.org, para comunicaros con nosotros. Seguimos las 24 horas del día, por supuesto, en internet y en vuestro móvil. Y Alba Amado, gracias por estar con nosotros también.
Gracias por invitarme.
Os ha hablado, por supuesto, Antonio Peláez. Hasta la próxima.
Hola, buenas noches, soy Isabel Ordaz y mando un saludo muy caluroso para Radio Cine.
Hombre, Paquito, ¿qué tal el domingo con Esther?
Fatal, tío, menudo tostón.
¿Y eso?
Nada, fuimos a tomar un vino, luego la llevé a cenar y después al cine.
Ah, genial, ¿no?
Genial. Genial hasta que se apagaron las luces y empezó la película.
No me digas que te metió mano.
Ojalá. Lo que hizo fue ponerse a seguir el ritmo con el pie y a mover los brazos, así como si estuviera dirigiendo la sinfónica de Praga esa.
Qué mal rollo, ¿no?
Ya te digo, esa tía es una friki. Ahí la dejé con la batuta en los créditos.
Pues muy bien hecho, tío. Si como a Esther te apasiona la música de cine, no te pierdas BSO. Todos los miércoles a las 12 de la noche, un nuevo estreno en Radio Cine Música.
¿Quedamos para tomar el aperitivo?
Paleale.
¿Comemos con la familia?
Paleale.
¿Vemos el deporte con los amigos?
Paleale.
Menú diario, celebraciones personales o de empresa.
Te esperamos en Paleale.